Dialas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Uniradio, bienvenidos a Mundialas, ¿cómo están?
Pero muy bien, arrancando otro viernes más de Mundialas.
Junto a Katia Colina, del otro lado en controles está Diego Varela, el operador, a quien saludamos. Y otro programa más de Mundialas. Le mandamos saludos a nuestras compañeras Silvana Pereira y Lucía Carnales, que trabajaron en la producción, pero en el día de hoy no pueden estar. Silvana recién se comunicó que está escuchando.
Así que un saludo para ella y para Lucía también.
Bien, nosotros tenemos muchas noticias para compartir. El invitado del día de hoy es un oro panamericano.
Nos vestimos de gala hoy, para recibir a un medallista.
No se muevan de ahí, que después de las noticias vamos a hablar con él.
Titulares.
En natación, 42ª edición del Torneo Internacional de Natación Copa CBR.
Hoy viernes y mañana sábado, el Club Banco República recibirá en sus instalaciones, ubicada en Juan Benito Blanco y Félix Busareo, a nadadores de todo el Uruguay y de otros países.
Los participantes pertenecen a las categorías infantiles A y B y juveniles.
Esta tarde se realizó la ceremonia de inauguración que dio comienzo a la primera etapa de la competencia. A las 19:15 está estipulado el calentamiento para los nadadores y a las 20 comenzarán las pruebas.
Mañana continuará la segunda etapa. El calentamiento comenzará en el horario de 8:30 y 9:30. Las pruebas, que finalizarán al mediodía, y durante la misma jornada tendrá lugar la tercera etapa. El calentamiento será a partir de las 16 horas. El inicio de las pruebas será a partir de las 17.
Libre, espalda, relevo combinado, pecho, mariposa, combinado y relevo libre se destacan en la realización del programa de la Copa CBR. Es una competencia con entrada libre y gratuita.
Hablamos ahora de los Panamericanos. Tras el oro conseguido en judo por Henry Borges, Uruguay sumó una presea más en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La obtuvo Gonzalo Dutra en los 100 metros pecho.
El nadador uruguayo obtuvo un tiempo de 1 minuto 15 segundos 81 centésimas, bajando casi 3 segundos su marca anterior.
Dutra compitió en la categoría SB9, el ganador fue el brasileño Lucas Lamente, con un tiempo de 1 minuto 11 segundos 76 centésimas, mientras que en la segunda ubicación llegó el canadiense Patrick Waters, con 1:14.77.
Uruguay quedó en el puesto 14 con 2 medallas. El primer puesto fue para Brasil, que obtuvo 124 doradas, 99 de plata y 85 de bronce. En el segundo lugar quedó Estados Unidos con 58 oros y, bien cerca, México posicionó tercero con 55 medallas doradas.
Hablemos ahora de fútbol, porque Peñarol goleó 5-0 a Bellavista. Este resultado hace que junto a Nacional estén disputando las primeras posiciones lejos de los demás participantes.
Las tricolores, que le ganaron 5-1 a Progreso con 4 goles de Juliana Castro, que dobló el registro de su hermano Gonzalo Castro, que mal que me pese, hizo un golazo, la verdad, el domingo. Más vale no recordar ciertas actuaciones clásicas.
Golazo.
Golazo fue, la verdad. Pueden repetir la definición del torneo Apertura cuando enfrenten a Peñarol en la novena etapa.
Carboneras y tricolores van iguales en el Clausura con 5 puntos de ventaja sobre Liverpool y Progreso, mientras que en la tabla anual la ventaja es de Peñarol, que sigue 2 puntos arriba de Nacional.
En los restantes encuentros, Liverpool le ganó 2-0 a Canelones Fénix con un gol decisivo cerca de la final de Martina Terra. El primero había sido convertido por Juliana Viera. Colón derrotó a San Jacinto Rentistas por 1-0 con gol de la volante central Oria Lafontán, y empataron sin goles River Plate y Línea de Plaza.
En el Clausura Nacional lidera con 12 y una diferencia de 14 goles, seguido por Peñarol con los mismos puntos, pero con un saldo de más 8.
Sigue Liverpool y Progreso con 7, Colón con 6, River Plate con 4, Canelones y San Jacinto con 3 y cierran la tabla Línea de 2 con 2 puntos y Bellavista con 1.
En la anual Peñarol llegó a 36, Nacional 37, Liverpool 26, Colón 25, Progreso tiene 23, River Plate 14, Canelones 13, Línea de 7, San Jacinto, Rentista 6 y Bellavista 2 puntos.
En la quinta etapa se destacará el encuentro Progreso-Peñarol y Nacional recibirá a Canelones Fénix.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Shh. Acusado, ¿cuáles son sus últimas palabras?
Todos los viernes de 19:30 a 21 horas, entérate de lo que está pasando sobre fantasía, ficción, cómics, juegos y el universo freak del Uruguay.
Ya escucharon al acusado, Universo Alternativo, los viernes a las 19:30 por Uniradio.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la...
Ahora sí, continuamos el Mundialas en Uniradio y llegó el mejor momento del programa. Tenemos a nuestro invitado, tenemos al oro panamericano. Nuestro invitado tiene 21 años, es remero y futuro licenciado en imagenología.
Completito, medalla de oro, futuro universitario.
Pero no se le puede pedir más con tan solo 21 años. Este año ganó 2 medallas de oro en el Sudamericano Sub-23, disputado en Río de Janeiro.
Y ganó junto a sus compañeros Marcos Arraute, Martín González y Leandro Salvaño el oro en los Panamericanos de Lima 2019.
Fue el abanderado de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Lima.
Y hace muy pocos días participó del Mundial que se realizó en Austria. Fue el único representante de nuestro país.
Junto a sus compañeros que lograron el oro en los Panamericanos, ganaron el Premio Charrúa de Oro edición 2019. Le damos la bienvenida a Bruno Cetraro.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar al aire. Y muy contento por todo lo sucedido y por todos los premios que nos han otorgado.
Felicitaciones por este oro también en el premio de Charrúa, que es lindo el reconocimiento, ¿verdad? El trabajo que uno tiene durante tanto tiempo y que te lo reconozcan, eso está bueno.
Sin duda, que te premien a todos nos gusta y la verdad que es el broche de oro para todo este periodo de entrenamiento que pasamos fuera de casa. Estuvimos 2 meses casi en China, 2 meses en España preparando el Panamericano para poder entrenar con Leandro. Y ahora yo llegué de los Juegos Panamericanos y estuve 3 días acá en Uruguay y viajé para el Mundial. Así que nada, llegar a casa y tener todos estos premios arriba de la mesa lo deja a uno muy contento.
Es un reconocimiento a tanto esfuerzo y a tantos años también de sacrificio. Porque como todos sabemos, el deporte acá en Uruguay valga la redundancia, a puro remo, ¿verdad?
Sin duda, no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana, lleva tiempo. Venimos trabajando con Osvaldo Borchi desde el 2015, o sea, desde los Panamericanos de Toronto del 2015 hasta ahora, hace un periodo de 4 años que recién está dando sus frutos. Así que estaría bueno que este progreso que estamos logrando se pueda mantener en el tiempo y que no se corte ahora y poder seguir a futuro.
Y aparte hicieron historia, porque desde el 87 que no se ganaba una medalla de oro en esta disciplina.
Sin duda, 32 años hace que no se le lograba una medalla de oro en el remo.
Ni eras nacido todavía.
No, y así Leandro estuvo en el 2002, creo que fue, en la medalla de plata de Santo Domingo. Así que doble felicitación para él.
Bien, no era nacido Bruno, como decías, Katia, todavía. Tampoco Martín, que tiene 19 en este cuádruple de remo. Marcos tiene 20. Y Leandro, que está en España, que estuvimos conversando con él telefónicamente en una nota acá al Mundialas. Él tiene 37, él sí era nacido. Y ustedes viajaron previo a ir a competir a Lima, a España. Leandro, por su experiencia, fue quien lideró un poco el grupo. ¿Cuál fue el rol de cada uno de ustedes?
Bueno, Leandro tiene 34 porque ya la otra vez lo matamos y no, tiene 34.
Tiene 34.
Sí, es más joven.
Igual era nacido. Está como...
Lo matamos, lo que pasó, y quedó condenado con 37. Pero no,
pero tiene un excelente estado físico, mejor.
Sí.
Pero 34. Cuanto más te agreguen, mejor estás, ¿no?
Lo googleamos y en las noticias aparece ahora ya...
Hay que corregir
pobre Leandro.
Eso.
34,
sí,
entonces.
Sí. Sin duda que la experiencia de Leandro fue clave para este triunfo.
Un pibe.
Porque no supo como manejar, entre comillas. Como dice Osvaldo, nosotros éramos el motor del bote y Leandro era el que manejaba la Ferrari. También no es solo que solo manejaba, porque también es otro motor más. Pero sin duda que fue clave porque nos transmitió su experiencia. Siempre los gestos técnicos, nos corregía, es muy perfeccionista, que eso creo que fue clave también para el bote. Y nada, fue clave en el bote, porque el bote cuando no estaba él cambiaba rotundamente, y si cambiaba, capaz cambiaban alguno de nosotros por no rendir, el bote capaz que podíamos haber rendido lo mismo, un poquito menos, pero él era muy importante en el bote.
Claro, y Leandro no solamente que es más grande que ustedes, sino la experiencia que él tiene, porque hace 15 años que está en España.
Sin duda, pero ahora en España lo que pasa es que también está remando en trainera, que es una modalidad distinta, es con banco fijo. Y está, se entrena distinto, son regatas de más distancia, donde se da vuelta, aún se aboga, y llevan otro entrenamiento, pero también como está remando trainera, tiene la posibilidad de que se entrena de tarde, entonces tiene todo el resto del día para poder dedicarse al banco móvil, y está, lo hizo de la mejor manera.
Bien. Y nos comentabas también, fuera de aire, que tenés sponsors, ¿verdad? Que te ayudan en tu carrera.
Sin duda, está D3, que es una empresa de taping, de cintas, que para el agarre, para los músculos, para relajar. Y la verdad que yo sí, estoy muy agradecido con ellos porque siempre estuvieron apoyándome desde antes de la medalla panamericana. Así que quiero mandar un saludo muy grande. Y ahora, hace unos días, arreglé con Under Armour, así que también muy agradecido por ello.
Felicitaciones, entonces.
Muchas gracias.
¿Y cuál? Bueno, obviamente me parece que hubo dos hitos en los Panamericanos. Primero fue, obviamente, cuando ganaron el oro, que fue la única medalla de oro que obtuvo Uruguay, fue gracias a ustedes. Y después también fuiste abanderado en el Estadio de Lima, en la clausura. ¿Qué se sintió llevar la bandera con el oro, obviamente, ¿no? A cuestas.
Algo que no tiene precio, no lo cambio por nada en el mundo, pero también se vio con mucho nerviosismo por el tema de llevar el pabellón, no saber qué hacer, no meter la pata, pero sin duda que fue una experiencia única y que me sentí muy orgulloso de poder ser yo el representante de Uruguay en esa ceremonia de clausura. Y te sentís chiquito ahí adentro del estadio, que es lleno de gente, no tiene precio.
Contanos desde adentro, ¿cómo es la Villa Olímpica? ¿Cómo se viven los Juegos Panamericanos desde adentro? ¿Ustedes compartieron, con quién compartieron el edificio donde se encontraban?
Nosotros, el remo casi siempre está alejado de la villa. En nuestro caso competimos en Huacho, que está como unas 3 horas de Lima, y ahí nos estábamos quedando en un hotel, había dos hoteles, dos villas, entre comillas, que en la que estábamos nosotros estaba Paraguay, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, y después en la otra que era las delegaciones más grandes, que estaba Chile, Argentina, Brasil, Cuba. Y tal, recién los últimos dos días de los Juegos Panamericanos fuimos para la villa, y ahí sí, no sé bien con quién estaban compartiendo el edificio los uruguayos, pero creo que era Chile y Argentina. Pero nada, la villa increíble, los edificios.
Vivir eso es...
Sí, el comedor. Bueno, en el comedor cuando llegás y te colgás la medalla de oro, pasás por el pasillo y todos los deportistas aplaudiéndote, haciéndote esa pasarela, no tiene desperdicio.
Genial. Bruno, hace poquitos días llegaste a nuestro país, porque luego de Lima 2019 viniste para acá, para Uruguay, pero te tuviste que ir de nuevo, fuiste al Mundial en Austria. Contanos de esa experiencia.
Bueno, sí, yo como llegué de Lima, estuve 3 días y viajé para Linz, Austria, donde participé en el single peso ligero, una modalidad que no es olímpica, así que en esta oportunidad, que era un mundial clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, no, este bote no contaba al no ser olímpico, pero sin duda que fue una experiencia muy buena. Capaz que íbamos con las expectativas de algo mejor, pero tampoco tuvimos mucha suerte en el tema de los cruces. Ya desde el principio nos tocó con gente muy fuerte. Bueno, nos tocó contra el campeón que salió campeón del mundo en esta oportunidad. Y al ser tantos deportistas, porque hubo récord de inscripción y en la modalidad éramos 36, se empieza ya, por cada regata se elimina mucha gente y pasan muy pocos. Y ya cuando toca gente muy fuerte, ya empezás a perder posiciones. Después, ya la primera me tocó contra el campeón, tuve que ir al repechaje, y en el repechaje me tocó contra el irlandés, pasaban dos, me tocó contra el irlandés, que es medalla de plata en los Juegos Olímpicos y campeón del mundo. Y después contra el brasilero, que es 2 veces campeón del mundo en su 23. Entonces se dio batalla, pero no se pudo pasar. Entonces ya ahí con esas dos derrotas, entre comillas, pero no fueron derrotas porque no quedamos últimos. Ya te van bajando escalones y quedamos entre el puesto 24 y el 36. Y donde tuvimos que ir a la semifinal, que pasé a la semifinal E. Y después luego a la final E, y que quedamos sexto en final E. Que ese fue el resultado del juego del Mundial. Y nada, te enfrentás contra los mejores del mundo y estamos años luz de ellos. Hay que seguir entrenando, mejorando y tratar de conseguir la infraestructura que tienen ellos y poder dedicarse todo el tiempo de lleno al entreno. Porque no es solo entrenar, también hay que descansar, claro, y lleva muchas cosas.
Y el próximo objetivo ahora son los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Contanos un poco cuándo es el preclasificatorio, cómo se clasifican, cuántos se clasifican.
Bueno, ahora yo el mundial que participé fue clasificatorio para Tokio, pero no son todas las categorías olímpicas, solo en algunas. Y para los países de acá, de América Latina y de América Central, tienen una siguiente oportunidad en el preolímpico, que va a ser en abril, en Río de Janeiro. Ahí clasifican 5 singles y 3 dobles ligeros. Y cualquier país que clasifique los 2 botes tiene que optar por uno, no puede llevar los 2. Y está, single pesado y doble ligero, en tanto masculino como femenino. Está, y ahí ahora, ya el mes que viene arranca las evaluaciones, va a haber más o menos una evaluación por mes para definir quién va a ser el representante de Uruguay en el single y los representantes en el doble ligero, tanto masculino como femenino, así que hay que ponerse a entrenar y ponerse a tiro para las circunstancias.
Seguro lo van a conseguir.
De cara a eso que recién comentabas, ¿cómo siguen ahora los entrenamientos? ¿Ya estás entrenando para eso o un descanso y después continuás? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento?
Yo arranqué medio como de descanso allá en Austria, terminé de competir el jueves y volvimos el domingo, así que tuve esos días medio light. Y tal, desde llegué el martes acá porque perdimos el vuelo el lunes, que iba a llegar el lunes de mañana, y terminamos llegando el martes, y desde entonces estoy yendo al club, pero bastante tranqui esta semana, ya ponerme bastante firme la semana que viene, está más light para relajar y aflojar un poco la cabeza.
Sí, vení ya con mucho trajín.
Sí, hay que descansar un poco porque el cuerpo también lo pide.
Por supuesto.
Si no, lo que se viene es muy grande.
Porque aparte de todo eso, como nos mencionabas fuera de aire, también estudiás, como decíamos en la presentación, estás por recibirte de licenciado en imagenología.
Sí, este entre comillas es mi último año, pero lo que me está complicando es el tema del internado. Al no poder estar presente, claro, en el año en el país, se me complica el internado porque lo que son materias estudiaba por mi cuenta ya y me presentaba después de los parciales y exámenes y salvaba. pero está en el internado, voy a tener que empezar a los meses que esté acá, empezar a sumar meses para lograr los 8 meses y está. La monografía y la materia que me queda ya este año, creo que ya termino todo eso.
Bien, pero genial, porque con 21 años ya te estás por recibir y con esto del deporte profesional que te hace estar mucho tiempo fuera del país, así que está espectacular con la edad.
Pero... re a tiro.
Hay que remarla en todos los sentidos.
Si sabrá de remar.
¿Sabes qué? Estuve leyendo que siempre estuviste ligado con el deporte, pero no necesariamente con el remo. Anduviste por fútbol, rugby. Contanos un poquito de esos comienzos. ¿Y que eras, puede ser, muy inquieto de chico? Entonces tus padres te mandaban a hacer deportes para que descargaras energía.
Sí, yo arranqué de chico en el deporte. Antes iba al Olimpia y hacía natación y gimnasia olímpica. Luego me anoté en el baby fútbol y me gustó y me copé. Y como empecé a crecer, se me terminó el baby fútbol y en casa no me querían. Estaba caminando por las paredes. Y mi padre empezó a buscar por el tema del rugby, que me veía chiquito, pero medio como físico en ese momento. Y fue 2008 que estaban las Olimpiadas de Beijing, donde vio a Rodolfo Collazo y a Javier García en el doble ligero. Y le llamó la atención el tema del remo y empezó a averiguar. Y terminó encontrando el Montevideo Rowing por el tema de los bailes, ahí se lo habían comentado. Y resulta que mi primera clase que me dieron de remo fue junto a Rodolfo Collazo.
¡Pero qué honor!
Sí, sin duda. Que luego, después, años más tarde, participé con él en los Juegos Panamericanos de Toronto y en el Mundial Clasificatorio para Río en 2015.
Ahora entendemos por qué es oro este chiquilín.
Sin duda. Y nada, desde entonces, capaz que al principio no me gustaba mucho el deporte porque quería el fútbol. Y después, cuando llegué al liceo, también tuve la posibilidad de jugar el fútbol del liceo. Y el entrenador del liceo también era entrenador de una liga universitaria que me quería. Y llegó el momento de decidir entre el remo y el fútbol. Y me terminó convenciendo más el remo en ese momento. Y ahí arranqué. Así que desde 2014, como quien dice, me estoy dedicando solo al remo. Y ahora no lo cambio por nada.
¿Hincha de el fútbol?
Como hinchada no tengo, pero si tengo que elegir, elijo Peñarol por mi familia.
Muy bien.
No quedó muy contento, Macarena.
Todo fanáticas. Bueno, no puede.
Perfecto, pero.
Oro, licenciado, con 21 años.
Y Peñarol, perfecto. ¿Fuiste al campeón de siglo? ¿Sos de ir o...?
No soy mucho de mirar ni partidos de fútbol ni nada. Estoy muy metido en el remo y cuando tengo tiempo para descansar, descanso, salgo con amigos, pero no soy muy, muy fan.
Acá en un mundial estamos 50-50. Maca es fiel tricolor, pero así, y yo soy fiel en el Peñarol, que bueno, acá. No hablemos del fin de pasado. Fue un paréntesis ahí, pero todavía queda tela por cortar.
Y a las chicas le va muy bien este mundial, fútbol femenino, que están las dos. Que ahí estamos contentas las dos, están, Nacional y Peñarol, liderando el clausura.
Estamos hoy leyendo que pueden también definir el clausura, al igual que la apertura, las dos, Nacional y Peñarol, que están iguales en puntos.
Así que ahí estamos las dos contentas. Bruno, en tu familia también hay más deportistas, tu hermana... Romina Cetraro, ella también en remo.
Sí, mi hermana se metió al remo porque me empezó a ver que viajaba bastante y le empezó a copar la idea. Y arrancó a entrenar y se empezó a ganar su puesto a la selección y participó del clasificatorio, del preolímpico clasificatorio para Río de Janeiro y estuvo ahora también en China con nosotros, con toda la concentración que se hizo gracias al ministerio, con el convenio. Así que mientras que la siga remando y se gane su puesto.
Genial.
Familia de deportistas, entonces.
Sí, sí. Y papá también para pa correr está. La maratón y todas esas cosas.
Bien. ¿Y cómo te imaginás vos de acá, bueno, después que te recibas, que va a ser pronto? O sea, ¿cómo te imaginás combinando tu carrera universitaria con el deporte? ¿Dónde te imaginás viviendo acá o en el exterior?
Bueno, eso hay que sentarse a pensar, pero creo que primero lo importante es tener el título, después del título ahí va a ser bien cuando lo piense, pero quiero tener esa posibilidad de dedicarme un poco al deporte 100% si se puede lograr después de todos estos logros, conseguir algún apoyo para poder dedicarse o si no tratar de viajar al exterior. Para también dedicarse al deporte, si se puede en el exterior, o combinar el deporte con el trabajo. Eso se irá viviendo cuando pase el tiempo. Capaz que en un futuro estoy combinando las dos cosas, o me estoy dedicando solo al deporte, quién sabe.
Y los viajes ahora, antes de irnos, porque ya estamos cerca del final, recién nombraba los viajes y también a lo largo de la entrevista estuvimos nombrando los lugares, Viena, España, China, que fuiste. ¿Quién te financia los pasajes? O sea, ¿tenés
¿hay apoyo?
¿Vos o alguna institución?
Bueno, el convenio a China fuimos gracias al ministerio por este convenio que tienen con la República Popular de China, que nosotros, Uruguay está como abriendo escuelitas de fútbol en China, donde nosotros les enseñamos, y ellos a cambio nos apoyan en los deportes menores, y llevando bien deportistas y enseñando lo que ellos saben. Luego Brasil, es también gracias a la federación paga todo, que también la federación está bancada gracias al Ministerio de Deporte, al Comité Olímpico Uruguayo y a la Fundación Celeste y a mucha gente que está por detrás que a veces no se nombra, pero también hay que agradecerle, que sin ellos sería imposible costear todos estos viajes y la concentración, bueno, porque está comida, alojamiento, alquilar de botes y es mucha plata.
Bueno, esperemos que siga el apoyo porque los resultados están. Trajeron el oro de los Panamericanos, así que esperemos que siga el apoyo. Te deseamos lo mejor en el preolímpico y bueno, que podamos dar la noticia acá de que estés en Tokio 2020. Estamos a las órdenes y las puertas de Uniradio están abiertas.
Bueno, tuvimos a un corresponsal, los Panamericanos, que fue Dutra.
Eduardo Dutra.
Eduardo Dutra. Que bueno, viste, nos tiraba audios, piques. Si ya vas a ir a Tokio, nos mandabas algún audio ahí para.
Vas a tener que ser el corresponsal.
¿Nuestro corresponsal?
¿Cómo no? Con gusto.
Comprometido entonces, Bruno Cetraro, Oro Panamericano en Lima 2019. Te agradecemos. Nosotros nos estamos despidiendo. Antes, decir que mañana comienza la Lufa Liga Ultimate Frisbee Uruguay en el Velódromo Municipal a partir de las 14 horas. Participan de esta liga solo equipos uruguayos, pero particularmente hay jugadores extranjeros que viven y juegan en equipos de acá, de Uruguay. Pasar esta información que nos mandaron quienes estuvieron acá visitándonos en Mundialas. Así que Bruno, también, cuando tengas algo para pasar, que quieras difundir, cuando quieras venir de nuevo. Estuviste el año pasado en Nunca Favoritos acá,
sí.
Así que sos bienvenido. Felicitaciones de nuevo.
Muchísimas gracias y vamos arriba y un saludo para todos.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1, Universidad de la República.